Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Estamos comenzando el fin de semana soleado pero con mucho frío, incluso en zonas de montaña en el interior se pueden alcanzar temperaturas bajo cero considerables, sol y frío. Ojo que la semana que viene va a llover, de momento va a llover sobre todo este fin de semana en Canarias. Ya lo acaba de contar Jorge Orcina, nuestro hombre del tiempo. Ojo en Canarias, especialmente en las islas occidentales, donde se esperan cuantiosas lluvias. Y la semana que viene en toda España, porque se abre el pasillo de las borrascas. Y el pasillo de las borrascas cuando se abre es que trae agua. Pues trae agua la semana que viene. Termina esta semana con el dolor de la muerte por un servidor público y el estupor por el grado de violencia extrema con el que se comportaban ayer, como hacen siempre, grupos de seguidores rusos y una parte pequeña, nada representativa, pero existente, de la afición del Athletic Club de Bilbao. La batalla de ayer en los alrededores de San Mamés deja un muerto, el policía Inocencio Alonso, el policía autonómico vasco, Erchaina, víctima de un infarto mientras intentaba con sus compañeros de la Erchaina sofocar el altercado que, por lo que se va sabiendo, estaba preparado por unos y por otros y fue una emboscada y entre medias por los servidores del orden público que tienen que hacer su trabajo como pueden y dejándose alguno de ellos la vida. Los rusos están adiestrados en técnicas militares, son grupos de extrema derecha y se enfrentaron a grupos especialistas en guerrilla urbana como los solos de Herri Norte, que desde hace décadas funcionan como una parte de lo que era la banda terrorista ETA, y ahí siguen, es decir, que ultraderechistas neonazis contra ultraizquierdistas proletarras y entre medias los funcionarios públicos como el agente fallecido Inocencio Alonso, al que por supuesto todo el mundo rinde hoy homenaje, hace unos minutos también el presidente Rajoy en una rueda de prensa en Bruselas. Hoy con Herrera en COPE, Roberto Seijo, secretario general del sindicato ERNE, el mayoritario de esta policía autonómica vasca, ha explicado que la muerte de su compañero se produce en acto de servicio, porque al principio se dijo que estaba sentado dentro de la furgoneta, de una de las furgonetas, porque es el conductor, pero el relato de los testigos, de los compañeros y las imágenes, pues cuentan que estaba junto a un grupo de policías antidisturbios preparados para intervenir.
Una muerte violenta producido por unos incidentes que se producen en ese momento y que Inocencio llevaba allí más de 12 horas trabajando y ya había sufrido las consecuencias de los ataques directamente hacia la policía, hacia la Ertzaintza. Él no muere sentado en una silla o una furgoneta, él muere en ese momento en el transcurso de esos incidentes.
Los ultras del Esparta de Moscú son conocidos por todas las policías de Europa. Y los proletarras de Herri Norte no son mancos y también son conocidos por la policía en España, por la policía del País Vasco y la policía también en el conjunto de España. De nuevo escuchamos lo que dice Roberto Seijo. Ha sido relevante la entrevista hoy con Herrera, del portavoz secretario general del sindicato ERNE.
Se ha comprado material pirotécnico, se les ha intervenido diferentes armas blancas, se les ha intervenido bolsas llenas de piedras, esas herramientas para producir daño, porque aquí todo el mundo luego cierra los ojos, pasan estos hechos y luego sigue igual. Bilbao lleva 6 años, 7 años, incidente sobre incidente de aficiones, o sea, de partidos europeos, y ya llevamos 2 muertes violentas en estos últimos 6 años.
Hoy el gobierno ha protestado ante la UEFA, pero la UEFA, de la que forma parte de la Federación Española de Fútbol, seguirá a lo suyo, con su negocio, porque el negocio no puede parar. La batalla campal no detuvo el espectáculo, que tiene que continuar como sea. Y les da lo mismo, ¿eh? Porque el Mundial de Rusia, que en este caso organiza la FIFA, dentro de la FIFA está la UEFA, son todo lo mismo, es en Rusia, y están todos allí, ¿eh? Pero los que mandan en el fútbol, como dijo el clásico García y lo dijo muchas veces, han venido a servirse y no a servir, y son chupópteros y están ahí para lo que están. Que el negocio continúe y el espectáculo continúe. Y por supuesto, da igual lo que pasa en los alrededores del estadio. Si van o vienen, es un problema de los gobiernos, de la policía y nosotros al espectáculo y a llenarnos los bolsillos. Por cierto, que otro equipo ruso, hablando de llenarse los bolsillos, le ha caído en el sorteo de la próxima eliminatoria de la Europa League, la misma competición que se disputaba ayer en Bilbao, al Atlético de Madrid, el Lokomotiv de Moscú. Y como decía antes Manolo Lama al comienzo de esta linterna, pues son todos iguales. Las aficiones de los equipos rusos son paramilitares que se dedican a la violencia, no se dedican a otra cosa. Y no se puede repetir una batalla campal así, con lo cual es de suponer que el gobierno estará ya empezando a pensar qué hace con los que vengan de Moscú, si es que los dejan pasar. Que esa sería la decisión más prudente, no dejarles venir, ni darles una sola entrada, ni permitirles pisar territorio nacional, a la vista de los acontecimientos. Y estamos a tiempo porque el partido es el 8 de marzo. Por lo demás, es noticia del fútbol en Inglaterra. La Federación Inglesa de Fútbol ha abierto expediente al entrenador español del Manchester City, Josep Guardiola, por lucir el lazo amarillo, el mensaje político que pide la libertad de los golpistas independentistas catalanes, que Guardiola se pone porque le parece bien y contraviene las normas de la Federación Inglesa. Que es que hay normas. El independentismo tiene la costumbre de no respetar ninguna norma. Pues aquí, como no es la primera vez que le advierten, que ya le han avisado dos veces, al tercer aviso le abren expediente y le sancionarán, claro. Por cierto, que la Guardia Civil ha revisado el avión privado a Guardiola que aterrizaba en el aeropuerto del Prat. Tiene un avión privado que utiliza para amigos, familiares, y fue una inspección rutinaria y aleatoria. No iba Puigdemont, si alguien lo estaba pensando, no iba Puigdemont. Y nadie en busca y captura el avión. Es noticia la encuesta del CIS Catalán, la empresa de la Generalitat que hace encuestas, que no falta de nada, dice que el independentismo ha bajado 8 puntos desde la aplicación del artículo 155, es decir, que el 40% es ahora el que quiere la secesión de España. El bálsamo baja la inflamación, pero el resultado electoral sería el mismo que en diciembre. El jueves habrá un pleno y comenzará la legislatura. Enseguida contamos en el confidencial de La Linterna alguna de las claves de cómo va el teatrillo de la negociación en conexión con Barcelona entre los independentistas que miran de reojo lo que hace el juez Llarena. Por cierto, el auto de procesamiento dejará sin escaño a los señalados con el delito de rebelión y el auto de procesamiento será más pronto que tarde. Sepan, hablando del lazo amarillo, antes lo decíamos de Guardiola, el presidente del Parlamento Autonómico, el miembro de Esquerra Republicana Torrent, ha visto cómo hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los fiscales de Cataluña y otros asistentes a un acto en el que intervenían en el Colegio de Abogados de Barcelona se han marchado en el momento que Torrent, con su lazo amarillo puesto, ha dicho que en España había presos políticos. Se han levantado el presidente del Tribunal Superior de Justicia y los fiscales y luego han vuelto cuando ha terminado el discurso. Pero claro, el Poder Judicial no puede quedarse impasible cuando alguien está diciendo que están tomando decisiones fuera de la ley, es decir, les está acusando de prevaricación, les está acusando de cometer un delito a los que están allí. Al decir que presos políticos, acusa al Poder Judicial de cometer delitos. Entonces lo normal es que se levanten y se marchen. Ahí estaba el ministro de Justicia, que no tenía más remedio que seguir en dicho acto, porque si se levanta el ministro de Justicia, entonces estamos ya en otro problema. Ahí tiene que aguantar Rafael Catalá, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia y los fiscales han hecho muy bien en levantarse y decir, venga, acuse usted un delito a quien quiera, pero a mí no. Por cierto, que en el confidencial de La Linterna confirmaremos que el gobierno se prepara para presentar los presupuestos del 18 y tiene todo un trasfondo político, la decisión del gobierno. Empezaba Montoro en este día, el ministro de Hacienda, anunciándolo.
Con Ciudadanos, los presupuestos estaban ya prácticamente acordados a finales de septiembre, con lo cual las próximas semanas despejaremos definitivamente las dudas que todavía existen y a partir de ello y a partir de que tengamos una normalización política en Cataluña, esos presupuestos podrán salir adelante.
Pues antes de Semana Santa, que es el plazo que se dio el gobierno, lo acaba de corroborar el presidente del gobierno en Bruselas, el gobierno aprobará los presupuestos en el Consejo de Ministros y los enviará al Parlamento, con lo cual empezará la tramitación. El gobierno quiere que todo el mundo se retrate, empezando por Ciudadanos, que salga Ciudadanos de la zona de confort de no mojarse nunca. Por eso quiere tomar la iniciativa, porque el PP ha visto cómo está la situación y las encuestas, y tiene que hacer cosas, tiene que hacer política. Está encendida La Linterna, escuche La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
La Linterna.
El PSOE se suma a las protestas de los pensionistas.
Los socialistas se presentarán el martes en el Congreso una iniciativa que garantiza una subida de las pensiones para este año del 1,6%. Además, han pedido la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras las manifestaciones de ayer.
Solo uno de los tres detenidos en Francia será investigado por los atentados de Barcelona y Cambrils.
Se les acusaba de tener conexiones con Driss Soukabir, arrestado en agosto por su implicación en la matanza. La justicia francesa considera que
solo existen pruebas consistentes para procesar a uno de ellos.
El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, investigado por contratos irregulares en la visita del Papa a Valencia.
El juzgado ha citado a declarar al expresidente valenciano y a otros 9 responsables de la visita de Benedicto XVI hace 12 años. Se investigan los delitos de prevaricación, malversación y falsedad.
La policía detiene de nuevo al asesino de Sandra Palo.
Rafael García, más conocido como el Rafita, formaba parte de una banda muy activa dedicada al robo y posterior desguace de vehículos en Madrid.
La ONU muy cerca de cerrar una tregua en Siria.
Una nueva jornada de ataques aéreos de las fuerzas gubernamentales y rusas en Guta Oriental deja 32 muertos. Ya van 500.000 desde el pasado domingo. La oposición pide el fin de los bombardeos.
Estados Unidos quiere abrir el 14 de mayo su nueva embajada en Jerusalén.
Coincidiría con el 70 aniversario de la declaración de independencia del Estado de Israel. Trump ha reducido los plazos iniciales que planteaban el traslado en un periodo mínimo de entre 3 y 4 años.
Reabre el monasterio de Sigena con las obras incautadas en el Museo de Lérida.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asistido a la inauguración de la exposición instalada en los antiguos dormitorios del Cerovio. Ahí están 95 de las 97 obras recuperadas.
Un centenar de familiares, amigos y compañeros despide a Antonio Fraguas Forges.
Sus restos mortales han sido incinerados en el madrileño cementerio de la Almudena. Humoristas como Ricardo, Raúl o Gallego y Rey le rinden homenaje con sus viñetas en la prensa de hoy.
Deportes. España sufre para vencer a Bielorrusia en baloncesto.
Se ha impuesto por 2 puntos en su tercer partido de clasificación para el Mundial de 2019. Además, el fútbol, el Atlético de Madrid se enfrentará al Lokomotiv de Moscú y el Athletic de Bilbao al Marsella en la siguiente ronda de Europa League. Y esta noche vuelve la Liga a las 9 de la noche en Riazor, Deportivo Español.
Pronóstico del tiempo Belmonte.
El fin de semana vuelve el tiempo invernal en todo el país. Aunque el sol será el protagonista, tanto el sábado como el domingo, serán los termómetros los que bajen drásticamente en toda la península y nos dejen jornadas frías y noches heladas en todo el país, principalmente en el interior y en las zonas de montaña. Será el domingo cuando además se activará el aviso especial por fuertes lluvias en las Islas Canarias y que afectarán principalmente a Lanzarote y Fuerteventura. El viento podrá llegar a los 90 km por hora y provocar olas de hasta 4 y 5 metros.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en este momento seguimos pendientes de la Comunidad de Madrid. 2 accidentes están complicando la circulación, uno de ellos en la A4 en Pinto en sentido Córdoba y otro en la A42 en Torrejón de la Calzada en dirección a Toledo. Además registramos complicaciones en la salida, especialmente la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A5 en Navalcarnero. Circulan por Cataluña, sepan que en Barcelona lo peor lo encontramos a esta hora en la C16 en Berga. Van a encontrarse con 12 kilómetros de retenciones hacia el túnel de Cadaví. Y además un accidente acaba de producirse en Cantabria en la A67 y genera complicaciones en Polanco en sentido Torrelavega. El resto de vías normalidad y fluidez en este momento.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad hasta ahora en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 12 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los micrófonos de la tarde de COPE han estado hoy en Guatemala. Allí Ángel Espósito ha recogido numerosos testimonios de la violencia ejercida por las bandas callejeras conocidas como las maras, la pobreza y la inmigración. La COPE ha estado en Guatemala. El resumen de esta emisión de la tarde de COPE de Espósito es de Javier García.
Un país con 15.000 homicidios al año y que duplica la cifra que establece la Organización Mundial de la Salud para considerar los crímenes como una epidemia. Un problema estructural, asegura la coordinadora general de la ONG Jóvenes contra la Violencia, Linda Mezquita, que está potenciado por la pobreza.
Las últimas estimaciones que encontramos acerca de los ingresos que tienen los miembros de las pandillas en la estructura más baja, está yendo a pedir extorsión o está participando en asesinatos por menos de $0.75 al día.
Los mareros, como se conoce a los integrantes de estas bandas, se unen siendo tan solo unos niños. Agustín Coroy lo hizo a los 8 años y a los 10 ya había ingresado en prisión.
Lamentablemente en nuestro país y Centroamérica, lamentablemente las prisiones solo sirven para escuela para el delincuente. Uno aprende ahí prácticamente lo que no sabía en la calle, lo aprende ahí.
Guatemala, junto con Honduras y El Salvador, hacen del Triángulo Norte la subregión más violenta del mundo en términos de tasa de homicidios.
Seguimos en La Linterna, un momento. Después del resumen de lo más destacado de la tarde de COPE hoy desde Guatemala, la emisión que ha hecho Expósito y su equipo, vamos con la actualidad de otras cuestiones. En este día, en este viernes, por ejemplo, lo último, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y los fiscales jefes de Cataluña y de Barcelona han abandonado un acto del Colegio de Abogados cuando el presidente del Parlamento Autonómico hablaba, Roger Torrent, de Esquerra, de presos políticos. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues Roger Torrent ha denunciado la regresión de derechos y libertades en España y ha hecho referencia, como decías, a los presos políticos, palabras que han generado incomodidad entre algunos de los presentes que han optado por abandonar la sala. Es el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de los fiscales jefe de Cataluña y Barcelona. También estaba presente el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que acaba de referirse al discurso de Torrent como un error.
Yo creo que el presidente del Parlamento, en mi opinión, con todo respeto, se ha equivocado porque este no es un foro para hacer política, es un foro puramente profesional. Todas las intervenciones han sido estrictamente profesionales, de reconocimiento del derecho, del papel de la abogacía, de las personas que hoy han sido distinguidas, y yo creo que el señor Torrent se ha equivocado.
También la decana del Colegio de Abogados le ha reprochado a Torrent su discurso porque no era el que correspondía para esta ceremonia y le ha dicho que la había liado. Visiblemente molesta, le ha pedido al presidente del Parlamento que terminara sin hacer más referencias políticas.
Le ha dicho, no era la idea, la has liado, presidente. Muchas gracias, hombre. Rajoy ha asegurado que esta tarde que el Consejo de Ministros aprobará los presupuestos para 2018 antes de la Semana Santa, es noticia de este día. También ha afirmado que antes del lunes no dará a conocer el nombre del sustituto de Guindos al frente del Ministerio de Economía. El presidente ha asistido al Consejo Europeo en Bruselas y ha respondido después a las preguntas de los periodistas, entre ellos el corresponsal de la COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
Por ahora no tenemos fecha para el relevo de Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía. Es más, podría seguir en el cargo este próximo lunes cuando venga al Parlamento para defender su candidatura para la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Mariano Rajoy asegura que lo importante es el reconocimiento que supone este puesto para España.
Es el reconocimiento que supone de su actuación aquí y en España, y también el crédito que hoy tiene España como consecuencia de la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años.
Por cierto, que en materia de presupuestos ha dicho que las reglas del juego están más o menos cerradas. Eso sí, pide compromiso a todos los grupos políticos.
Vamos a presentar el presupuesto antes de Semana Santa. El año pasado lo presentamos el 31 de marzo y el objetivo sería que una vez presentado se aprobara definitivamente, es decir, que se cumplieran los trámites del Congreso y el Senado antes del final del mes de junio.
Termina una nueva cumbre europea. Por cierto, Mariano Rajoy ha dicho que es una buena noticia que cada vez haya menos independentistas en Cataluña, como recogen las últimas encuestas.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora, más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
Y en Barcelona, Rafa Ribot, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, y Juan Pablo.
La que has liado. Esa es la frase de la tarde. La que has liado, presidente.
Pero es que la has visto, la pobre de cara. La cara que ponía diciendo.
Ha puesto una cara a la presidenta del Colegio de Abogados. Cuando este se ha puesto a decir el presidente del Parlamento Autonómico, que había presos políticos. Le ha dicho, se ha puesto una cara diciendo, ¿este qué está haciendo? Oy, oy, oy. Ahora voy contigo, Rafa, antes. Collado, ¿por qué han decidido ir hacia adelante con los presupuestos, aunque no tengan el apoyo de Ciudadanos en este momento?
Bueno, esa es la aparente contradicción. No quiere decir que ahora este giro hacia el optimismo absoluta que parece experimentar el gobierno, que no solo ha sido Rajoy, que ha sido Cristóbal Montoro y que ha sido el Grupo Parlamentario Popular el que ahora da por hecho que va a haber este proyecto, incluso que va a salir adelante. No es que se hayan arreglado con Ciudadanos, no es que se vayan a arreglar, sino justo lo contrario. La frase textual que repiten hoy, esta tarde, los dirigentes del Partido Popular, del grupo y algún ministro, es que vamos a llevar el proyecto de presupuestos y que Rivera se retrate.
Sí,
es
sí.
Decir, aquí hay un texto que es el mismo que pactado en septiembre con Ciudadanos. Hay una rueda de prensa del señor Rivera diciendo que le parecía estupendo porque recogía sus exigencias de bajada de impuestos, que luego ha recogido posteriormente el compromiso de que incorporar las subidas salariales a policías y guardias civiles, y eso va a estar en ese texto, una vez que, por cierto, el ministro del Interior lo pacte con los sindicatos policiales.
Sí.
Pues con ese texto es el que se va a dar a las Cortes, con la idea de que el señor Rivera se atreva o no a apoyarlo o a no apoyarlo, con lo cual quedaría retratado y entraría otra vez en la pelea muy, muy preelectoral entre el PP y Ciudadanos por lo que pueda ocurrir entre las municipales. Dicho lo cual, que yo creo que Ciudadanos sí va a acabar aprobando ese proyecto de presupuestos,
sí,
porque no tendría explicación, digamos, ante los poderes económicos, ante los cuales tiene cierta sensibilidad,
sí,
no van a poder poner en peligro esa estabilidad política, que sería sobre todo económica,
sí,
porque tampoco se nos olvide que los 5 del PNV,
sí,
esos están muy apalabrados.
Sí, señor, sí, señor.
Exacto.
Se trata de sacar a algunos de su zona de confort, que es otra frase textual, que supongo que tú también has escuchado.
Ah, sí, esa también está muy acertada.
Me gusta, sacarlos a Ciudadanos de su zona de confort.
En
Jauregui.
La zona de confort de jefe de la oposición, el
eso
cual
es,
ha elegido el señor
Rivera. Eso es. Vienes de Andalucía y traes una encuesta, Jauregui.
Sí, yo sigo en mis incursiones ajenas a Barcelona y a Madrid, porque claro, sí, el resto
la vida sigue.
También existe, la vida sigue.
¿Y entonces?
Pues mira, ocurre que el día 28 es el día de Andalucía, como
sí,
todo el mundo sabe,
sí,
y ese día hay algunas encuestas que he podido preconocer,
sí,
que van a publicarse. Y esas encuestas dicen, dos puntos, que Susana Díaz podría seguir gobernando con Ciudadanos. Susana Díaz no decae tanto como parece, muy poco.
Sí.
Porque se beneficia de la caída grande de Podemos, claro,
sí, claro.
Esto sigue igual.
Sí.
Y yo creo que seguirá gobernando con Ciudadanos después de las elecciones. Eso lo opina todo el mundo, porque Ciudadanos, entre otras cosas, crece. ¿A costa de quién? Pues a costa del PP.
Uh-huh.
El PP corre el riesgo de catalanizarse también en Andalucía. No tanto, evidentemente, pero ahí he oído dentro del PP severas críticas pues, al representante del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que a mí ya sabes que es un señor que me parece que es un señor muy sensato,
sí,
pero que no tiene el tirón suficiente. Acusan los propios populares. Yo he estado con mucha gente estos días y realmente pues hay un cierto,
sí,
un cierto desconcierto, valga la antirredundancia, en las filas del Partido Popular en Andalucía. Pues,
bueno,
claro, esto es así.
Bueno.
Y, en fin, esto es una tendencia que va tomando cuerpo,
sí,
y que debería hacer meditar muy mucho a las filas del Partido Popular.
Bueno,
muy
está mucho cambiando, por lo que contaba Ángel Collado, que pasan a jugar el balón. O sea, ya no están, el PP pasa a jugar el balón. Rafa.
Vamos a ver cómo juegan.
A ver. Rafa, en formato crónica, ¿cómo se presenta la negociación para que haya un nuevo gobierno? Porque la semana que viene hay un pleno.
Jueves día 1, y alguien dirá, estaba para tarde, nos habíais dicho que iría antes. Sí, pero es que les han convencido de que durante el Mobile World Congress no hay que armar lío. Y al final, pues bueno, alguien les ha dicho, vamos a enfriar la cosa. Que ya,
eso está bien.
Que algo habrá, porque ya sabéis que están montando, en fin, los CDR estos famosos, cuando venga el rey, en
los
fin.
Comités
pero
de defensa minimizar de la República. Sí.
Lo quieren minimizar, no querían que un pleno calentara el ambiente político, y al final les han convencido. Y entonces, el día 1, jueves, pleno para estudiar propuestas de resolución. Pero vaya, que la reforma de la ley de presidencia, que presentó muy ostentosamente Junts per Catalunya, duerme el sueño de los justos. Ahora,
sí,
yo creo que se conformarán con una restitución de la legitimidad, que es lo que se propone en formato de denunciamos.
Nada.
Y a partir de aquí, poquito más.
Poquito. ¿Por qué? Más.
Pues porque ya se está en la fase final, porque esto no puede durar mucho más, porque va a empezar a contar el contador, porque el pleno de desbloqueo, una de las virtudes que va a tener, es que va a disparar los tiempos que prevé la ley, y entonces hay que encarar la recta final de la legislatura, que continúa bloqueada por aquello que avanzamos aquí en el Confidencial de la Linterna. El reparto que está resultando más difícil es el del área de comunicación, la imagen del gobierno, la figura del portavoz, quién será, de quién depende, también las secretarías de comunicación y el control de los medios públicos. Y en eso la batalla es terrible. Esquerra Republicana considera que con Puigdemont continuando con su protagonismo desde Bruselas o Waterloo, con un presidente que es de Junts per Catalunya, el final, el ámbito de protagonismo es excesivo, y que, oye, que hay mucho futuro por delante, sí, que sí, van a venir muchas cosas.
Y el auto de procesamiento de Llarena que saca del hemiciclo catalán a los que estén procesados por rebelión, ya está.
Porque esto viene para muy prontito.
Muy prontito, sí. Primavera,
¿eh? Viene, ¿verdad?
Sí, sí, en primavera, sí, sí, en primavera, sí, está muy prontito. Y el 1 de marzo echa a correr ya la legislatura. Bueno, pues habrá de contar los dos meses, y si no tienen presidente en dos meses, habrá disolverán, claro. Claro. Eso es lo que pasa.
Eso es la ley.
Lo dejamos ahí. Adiós, vale, Fernando Jauregui, y que te vaya bien. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Uy, lo que nos queda. Adiós, Jauregui. ¿Dónde está Jauregui?
Ahora mismo en un teléfono, volviendo de la estación.
Sí, aquí, sí, un teléfono.
Está aquí estacionado. No, pero su teléfono se oye. No me digas que no se oye.
Se oye, vamos. Oye, el teclado de tu teléfono es lo que más han oído los oyentes esta
alto
tarde.
Alto y claro.
Alto y claro. Adiós, Jauregui. Adiós, adiós. Vaya, cuidado con la oreja. Vaya. Plancha la oreja. Adiós, adiós, Collado, ¿eh? Sal, adiós, de la zona de confort. Sal de la zona de confort. Adiós, adiós. Adiós, adiós, Ribot de Barcelona, ¿eh? Adiós. La que has liado, le ha dicho la presidenta del Colegio de Abogados al presidente del Parlamento. La que has liado al hablar de presos políticos hoy en un acto oficial. Adiós, Rafa. Cuídate. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Que el ardor independentista haya bajado en Cataluña no significa que haya menguado el particularismo identitario. Más del 60% de los catalanes continúa convencido de que su región necesita un trato diferenciado. Como los separatistas son solo 4 de cada 10, hay que concluir que muchos partidarios de continuar en España se han impregnado también del discurso desigualitario. Todavía hay, pues, mucha pedagogía que hacer y mucha presencia pendiente del Estado, que por ahora ni siquiera es capaz de articular la defensa de la educación en castellano. Si este receso del afán de ruptura no se aprovecha para construir un discurso de integración medianamente razonado, el nacionalismo volverá a ensanchar su horizonte con la herramienta que mejor sabe usar, el agravio. Nadie debería olvidar que la política, como la física, se basa en la ley de ocupación de espacios.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte con Manolo Lama.